Bienvenidos a la píldora número 10 y esta es la segunda parte de por qué fracasan las empresas. En el episodio anterior estuve hablando un poco sobre la incertidumbre, sobre la capacidad mental que tenemos que tener todos los empresarios a la hora de afrontarnos a los retos, sobre el pivotaje, que yo no creo en el equilibrio, sino más bien en pivotar, ¿no? En ser muy agresivo en lo que estés haciendo en ese momento, ya sea trabajar, trabajas, familia, familia, etcétera, ¿no? Y hoy os quiero hablar un poco de la incertidumbre. Porque en el fondo, cuando uno es empresario, una de las primeras cosas que tiene que convivir es con la que te despiertas todos los días y con la que te vas a acostar, no es tu pareja, es la incertidumbre. Y la incertidumbre realmente en todos los ámbitos, desde tomar una decisión, desde validar tu producto en el mercado, desde obtener feedback de un cliente, desde tus propias metas que te has trazado, desde cómo vas a innovar tu producto el día de mañana, etcétera, todo eso no deja de ser incierto, nada está seguro, nada está garantizado para nadie. Entonces, la incertidumbre tiene que ser una de las claves a las cuales tenemos que empezar a entender que es parte de nuestra vida, ¿no? Cuando emprendemos, la incertidumbre va a ser un detonante, una guía para mi punto de vista, como lo he visto siempre. Cada vez que tienes una incertidumbre en tomar una decisión, tienes que estar más alerta que si no la tuvieras. Es decir, a veces sabes lo que estás haciendo al 100%, te puedes equivocar, no pasa nada, pero cuando a veces tienes esa incertidumbre de que no lo tienes muy claro, pero por algún motivo te ha empujado, o ya sea la influencia de alguien, la influencia del mercado, algo que has leído, te ha influenciado un poco más a tomar ese tipo de decisión, pero hay algo que no te dice, tu intuición, por decirlo así, no te llama a ejecutar, es cuando ahí tienes que tener un poquito más de cautela, ¿no? Entonces, ¿es incierto? Totalmente, pero es que todo es incierto. A veces lo sabemos y lo tenemos muy claro, pero hay muchas veces que cuando es incierto, simplemente hay que poner más atención. Eso sí, actúa y actúa rápido, porque cuando actúas lento, es peor. La incertidumbre es aún más grande, eso se va agrandando como un globo, se va inflando, tus inseguridades de tomar decisiones también. Entonces yo sugiero, toma decisiones rápidas, toma decisiones para que puedas acertar, para que puedas corregir y que puedas cambiar el rumbo, ¿no? Yo hablé un poco de pivotar la estrategia y nunca la visión, ¿no? Y quiero reiterar eso porque creo que es importante que tengamos una visión muy clara de dónde queremos llevar nuestro negocio, pero que sepamos que vamos a pivotar, ¿no? Que vamos a caminar, digamos, no una línea recta, sino que todo va a tener sus curvas, todo va a tener sus obstáculos y tenemos que saber pivotar porque nos vamos a encontrar con situaciones que no esperábamos. Validación del mercado. ¿Cómo vamos a validar nuestro producto en el mercado? Y eso es muy importante porque hay un caso que pasó, no recuerdo bien, creo que fue en los años 80, con Coca-Cola. Coca-Cola lanzó una bebida nueva que se llamaba The New Coke. Seguro que nadie la conoce. Y lo más probable es que no la conozcamos porque fue un total fracaso. Siendo Coca-Cola lo que es, decidió que su bebida, después de hacer muchos testing de mercado con la gente y samplings y todo esto, se dieron cuenta de que realmente la gente le gustaba un poquito más dulce la Coca-Cola. Y eso fue lo que hicieron, sacaron una nueva fórmula, le llamaron The New Coke y las ventas se fueron para abajo completamente. ¿Qué pasó? De que ellos pensaban realmente de que esa bebida era lo que quería la gente, pero no se dieron cuenta de que la gente está asociando la marca con algo más que el sabor. Coca-Cola tiene sin más el gran reflejo de su marca y de su sabor tan peculiar. Entonces, si quieres imitarlo, cambiarlo, la gente obviamente tuvo un rechazo. Estamos hablando de una bebida tan famosa como Coca-Cola, ¿no? Para ser exactos, ahora la fecha que la tengo aquí, la estoy viendo, fue el 23 de abril del 85. Entonces fue uno de los días más grandes en la historia del Consumer Goods porque realmente cambiaron la bebida y en el fondo fue un fiasco. Por eso cuando miras una Coca-Cola ahora te pone Classic Coke, porque realmente era el sabor original y volvieron a revertirlo. Eso simplemente lo quiero poner como ejemplo para darnos cuenta de que nadie es ajeno a estos errores. A las variaciones de mercados, que muchísimas empresas lo toman como algo secundario, es crítico. Si tú no validas tu idea, porque tu idea sea buena para ti, tu amigo, tu familia, el gato y el perro, no significa que va a ser buena para tu mercado. Tienes que validarla, ¿no? Coca-Cola en este caso intentó hacer una validación equivocada y ellos se equivocaron, obviamente. Muchas empresas se equivocan en la validación del mercado y otras ni siquiera lo hacen. Entonces, simplemente estar muy atentos a la hora de validar tu mercado. Entender cuál es tu mercado. y entender que por muy buena que sea tu idea, puede que el cliente o no esté preparado para usarla o simplemente no esté informado que existe. Entonces tienes que hacer doble trabajo. Uno, entender si la necesitan y dos, si la necesitan, educarle para que la usen. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que ahí hay muchos conceptos que barajar cuando hacemos un market validation. Os quiero contar un concepto, yo le denomino muscle business, y realmente es algo muy sencillo para tener y para tener en cuenta. Cuando uno va al gimnasio, uno trabaja el cuerpo entero, si no, que áreas deforme, ¿no? Si yo trabajo el bíceps izquierdo todo el día y no el derecho, pues imagínate, ¿no? Tengo un brazo enorme y un brazo escuálido, ¿no? Y débil. Lo mismo pasa en los negocios. Los negocios, tanto finanzas, marketing, ventas, producto, todo lo que sea desarrollo de producto, recruitment, innovación, cualquier tipo de departamento que tengas tu empresa, tiene que ser trabajada de la misma forma. Es decir, con la misma intensidad y tener el mismo cuidado en todas las áreas y poner la misma atención. Lo mismo pasa en el gimnasio. Entonces, si te quieres convertir en un experto en tu negocio, procura aplicar esa teoría del muscle business, ¿no? Aplica un poquito cada día y, bueno, aquí como es un podcast no os puedo mostrar lo que es mi calendario, pero yo en mi calendario pues dedico ciertos días a ciertas áreas de la empresa para poder darle atención. Obviamente tengo unas fortalezas muy por encima de otras y tengo unas debilidades que suplo pues, con gente mucho más capacitada que yo. Eso lo va a pasar, pero por lo menos estoy informado y sí le estoy poniendo atención a las cosas en las cuales yo no soy tan bueno. Aunque no me guste, hay que hacerlo porque en el fondo es tu empresa, ¿no? Entonces, para resumir, las empresas fracasan obviamente por nosotros, ¿no? Pero nosotros no podemos dar la excusa de que no tengo tiempo, dinero, contactos o no tengo inversores. Si estás dándote alguna excusa de esas, piensa que realmente el problema es en tu estrategia. Y lo que deberías de estar pensando ahora mismo es en cambiar tu estrategia. Puede que pivotes, puedes que cambies de industria, puedes que cambies de mercado, puedes que cambie incluso de la forma de hacer tu servicio. Puede ser más digital, puedes pensar en estos momentos que estamos viviendo ahora mismo, cómo puedes utilizar la tecnología a tu favor, cómo puedes tener a tus clientes más cautivos en internet si tu producto es algo más físico, ¿no? Y si tu producto ya es digital, cómo puedes potenciarlo. Entonces intenta siempre pensar en una mejor estrategia, porque en el fondo tienes que enfocarte en tus fortalezas, tienes que aprender de tus debilidades y tienes que aprender a afrontarte a tus debilidades. Y insisto, encuentra gente que sea más fuerte que tú en las áreas en las cuales tú no tienes tanto conocimiento, ¿no? Trabaja con un sentido de urgencia. Y lo que quiero decir con esto es que tomes decisiones agresivas. Sé disciplinado, pero trabaja la mayor cantidad de horas posible siendo productivo. No te excedas. Por trabajar 18 horas no significa que realmente tú vas a tener éxito en la empresa. Puedes trabajar 6 horas y ser hiperproductivo, pero sé muy consciente y disciplinado en las horas que trabajas. Empieza cuanto antes a trabajar, porque eso va a ser tu ventaja competitiva, trabajar tu nueva estrategia. Hay un libro, y no recuerdo quién fue el autor, y me da mucha pena porque la verdad que es un libro muy bueno, que habla del síndrome de la pasta de diente. Y entonces es curioso porque todas las empresas que tienen financiación suelen hacer esto, ¿no? Y el síndrome de la pasta de dientes es algo muy sencillo. Cuando tú compras un tubo de pasta de diente la primera vez y te la pones en el cepillo de dientes, te pones un trozo bastante grande de pasta de diente. La mitad se te cae en el lavabo, le tiras agua, la desperdicias y te da igual. Pero eso, ¿qué pasa cuando estás llegando al final del tubo de la pasta de diente? Estamos como locos enroscando la pasta de diente, apretando hasta que salga lo último de pasta de diente para aprovechar hasta la última gota antes de ir al supermercado a comprar un nuevo tubo de pasta de diente. Pues muchas startups, muchas empresas hacen esto con la financiación. Cuando reciben una primera ronda de inversión, lo gastan más rápido de lo que deberían. Y cuando llega la hora de la hora, están como el tubo de pasta de diente, apretando, sacando el jugo. Entonces, mi recomendación: cómprate un dispensador que te dispense la cantidad exacta de pasta de diente. Es decir, haz una planificación financiera de lo que tienes que hacer, cómo vas a gastar tu dinero, porque en el fondo eso es un error garrafal. Y muchas empresas tienen problemas porque no son buenos financieramente hablando. Y lo puedo decir de experiencia, porque nosotros hemos vivido momentos muy complicados a raíz financiero por no mirar bien las cuentas, no tener atados todos los cabos y gastar más dinero del que podíamos en momentos que no tuvimos que haberlo hecho. Así que yo aprendí mi lección de comprarme un dispensador de pasta diente y dispensar lo mínimo posible para que me dure la mayor cantidad de tiempo y yo poder actuar con todo ese cash. Entonces, bueno, dejo la recomendación. Me da mucha pena no poder compartir el libro. La verdad es que no me acuerdo dónde fue que lo leí. Pero bueno, es un poco una visión más genérica de cómo deberíamos estar cuidando nuestro dinero, nuestra inversión. Entonces, bueno, eso es todo por la segunda parte de por qué fracasan las empresas. Aquí acaba la píldora. Yo creo que es un tema muy importante que, bueno, lo doy en algunas charlas que hago a startups en mentoring, porque creo que es interesante entender la mentalidad que tiene que tener un empresario, especialmente si estás empezando. Esto no es un juego, es algo complejo, es complicado. Si no tienes esa resiliencia y no sabes vivir con la incertidumbre y no entiendes muy bien cuál es tu visión, dónde quieres llegar, es muy complicado ser empresario. Entonces os deseo mucho ánimo. Son momentos difíciles, pero momentos de grandísimas oportunidades para poder crear y ahí desarrollarnos como profesionales en cualquier ámbito en el que estemos ejerciendo ahora mismo. Así que mucho éxito, mucha salud a todos y nos vemos la semana que viene en la siguiente píldora. Hasta luego.